Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Pakistán cierra los pasos fronterizos con Afganistán para evitar el flujo migratorio. En España, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirma que la evacuación de colaboradores de Afganistán no ha terminado. Y el arzobispo de Dublín insta a los fieles a abordar una catástrofe climática y proteger la creación. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La custodia franciscana de Tierra Santa celebrará una misa en honor al próximo beato de Argentina, Fray Mamerto Esquiú. Presentan la canción oficial para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud de este año en las diócesis y como preparación a la JMJ Lisboa 2023.
El arzobispo de Burgos afirma que un obispo es un humilde servidor del Evangelio de Jesucristo.
El obispo de Palencia destaca el ejemplo de fe y de testimonio de San Antolín en el día de su fiesta.
En Estados Unidos, el estado de Texas aprueba una ley que prohíbe el aborto a partir de la detección del latido cardíaco del no nacido.
Militares birmanos requisan dos templos cristianos, pisotean hostias consagradas y destruyen Biblias.
En España, las lluvias torrenciales mantienen en alerta a 13 comunidades autónomas con vecinos desalojados, cortes de luz y carreteras inundadas.
El paro registra su mayor caída mensual en un mes de agosto con 82.583 desempleados menos.
Y en deportes, las nadadoras españolas Marta Fernández y Sarai Gascón logran sendos bronces y España supera el resultado de los Juegos de Río.
Las autoridades de Pakistán han informado de que se procederá al cierre temporal de los principales pasos fronterizos con Afganistán para evitar el ingreso de personas procedentes del país vecino.
El ministro del Interior pakistaní, Rashid Ahmed, ha explicado que cerrarán el paso de Chaman durante un tiempo, aunque no ha especificado cuánto. Este paso en el suroeste de Pakistán une este país con la provincia afgana de Kandahar, bastión de los talibán.
Desde que las tropas norteamericanas abandonaron el suelo afgano, miles de refugiados han cruzado la frontera a diario para huir de un país que se encuentra ahora bajo control talibán en su práctica totalidad.
Según las autoridades pakistaníes y varias ONG, miles de personas se encuentran aún a la espera para poder abandonar el país cuanto antes. Pakistán alberga por el momento más de 2.700.000 refugiados afganos que han huido del país desde los años 70. Fuentes del gobierno han revelado que se espera que unas 800.000 personas lleguen a Pakistán vía terrestre. El país posee decenas de pasos fronterizos a lo largo de la frontera, que abarca unos 2.500 kilómetros. Torkham, el segundo mayor paso de esta frontera, también se encuentra cerrado.
Mientras, desde España, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado que el gobierno continúa trabajando en la evacuación de colaboradores locales afganos, a pesar de que el personal diplomático y militar abandonó el país hace días.
Así lo ha comentado en una entrevista en la cadena SER, en la que Bolaños ha afirmado que el gobierno trabaja de forma muy discreta en una nueva fase de una evacuación que no ha terminado. Así, ha añadido que informarán sobre los avances cuando los implicados estén ya a salvo, como hicieron con la salida del último contingente español. En este caso, se comunicó que habían salido de Afganistán cuando ya se encontraban en Dubái. En este sentido, el ministro de la Presidencia ha añadido que siguen trabajando con una lista viva de potenciales evacuados que el gobierno español ha ido elaborando siguiendo criterios muy flexibles.
Cambiamos de asunto. En Irlanda, el arzobispo de Dublín, monseñor Dermot Farrell, ha instado a los católicos a ayudar a abordar la catástrofe climática. En su primera carta pastoral desde que fue nombrado como arzobispo de Dublín en febrero, monseñor Farrell ha animado a los fieles a experimentar una conversión ecológica.
El arzobispo de Dublín ha afirmado que estamos en un momento crítico como comunidad global y por eso desea alentar a todas las personas de fe a embarcarse en este viaje para proteger y cuidar el jardín del mundo, como lo ha llamado.
Monseñor Ferrer ha indicado que la fe es sana, incorpora lo que Dios dice a través de la creación. Por eso la fe y la ciencia no son opuestas, sino que van de la mano, porque Dios se revela a sí mismo a través del mundo.
El arzobispo de Dublín ha añadido que como iglesia y como sociedad se necesita reflexionar con mayor profundidad, urgencia y seriedad sobre lo que se debe hacer. Si no es por nuestro propio bien, entonces por el bien de los hijos y por los niños del mundo.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La custodia franciscana de Tierra Santa, encargada del cuidado y custodia de gran parte de los lugares santos en Palestina, Israel, en Jordania, Siria, Chipre, Rodas y Egipto, realizará una misa de acción de gracias por el próximo beato argentino, Fray Mamerto Esquiú.
La misa de este sábado 4 de septiembre a las 10:30 de la mañana, hora local, que habitualmente se hace por los peregrinos de Tierra Santa, será en honor a Fray Mamerto Esquiú, quien vivió en ese lugar entre el 24 de junio del año 1876 y el 8 de diciembre de 1877.
La Eucaristía en honor al peregrino en Tierra Santa con espíritu misionero, como fue denominado por los frailes, será presidida por el custodio de Tierra Santa, el padre Francisco Patón, y se realizará desde el convento San Salvador, que es la casa madre de la custodia de Tierra Santa, ubicado a 200 metros del Santo Sepulcro y de otros santuarios.
Fray Marcelo Ariel, guardián del convento San Salvador, ha explicado que ese día se ora por los peregrinos del mundo, pero también se recordará a un peregrino beato y santo muy presente y valorado en Argentina.
Levántate, get up, it's time to turn it up.
Hey, you, it's time to get up now.
Levántate.
Con el título Jesús me dijo levántate, get up, se ha lanzado la canción oficial que animará la Jornada Mundial de la Juventud de este año, que se celebra en las diócesis o en las iglesias particulares de todo el mundo y que va a servir como preparación para la JMJ Lisboa 2023. Además del lanzamiento, la Fundación Ramón Pané y la iniciativa Cristonautas, creadores del tema musical, han lanzado el concurso Challenge JMJ 2021 para los grupos de cualquier país que deseen presentar una coreografía de la canción.
Para este año, según las nuevas disposiciones establecidas por la Santa Sede, la jornada se celebrará a nivel local en la Fiesta de Cristo Rey el próximo 21 de noviembre en cada una de las iglesias particulares o diócesis del mundo. El hermano Ricardo Grozna, director ejecutivo de la Fundación Ramón Pané, ha señalado que han buscado dar a los jóvenes instrumentos de reflexión, oración y animarlos a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en las iglesias particulares o diócesis en este año. El tema de la canción presenta la invitación a los jóvenes a levantarse, a apresurarse a vivir la llamada del Señor y difundir la buena noticia como hizo la Virgen María después de haber pronunciado su aquí estoy.
Mi vida llegó a tal punto de inmadurez.
Y nos vamos ahora hasta Polonia, ya que este domingo los católicos del país han sido convocados a una jornada de solidaridad con el pueblo de Afganistán, en el cual se alentará tanto a la oración por la crisis en ese país como a las donaciones materiales. En un comunicado, el arzobispo metropolitano de Poznan y presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, Monseñor Stanisław Godenski, pidió el 5 de septiembre, en todas las iglesias y capillas de Polonia, durante la oración de los fieles, se pida a Dios por la paz en Afganistán y se rece por los afganos y que después de las santas misas se organice una colecta en su beneficio.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia ha señalado, tras el retorno de los talibán al poder en Afganistán, con la retirada de las fuerzas militares de Estados Unidos y sus aliados, la amenaza de múltiples violaciones a los derechos humanos y que la libertad religiosa se cierne nuevamente sobre el país. Polonia ha logrado sacar a 937 afganos durante su operación de evacuación. Monseñor Stanisław Gondetsky ha anunciado que los fondos recaudados en la colecta se utilizarán para apoyar el trabajo a largo plazo de Cáritas con los inmigrantes y refugiados, tanto en Polonia como en el extranjero.
Y nos vamos ahora a Chile, ya que en el marco del año ignaciano, la Compañía de Jesús en este país ha comenzado la transmisión de un podcast semanal titulado ¿Tiene sentido?
un espacio inspirado en los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas, y en el que llaman a los fieles a convertirse al Señor, además de anunciar un año de conmemoración jubilar que tendrá lugar el año próximo. A la luz de la espiritualidad ignaciana, este nuevo podcast busca reflexionar sobre la actualidad en Chile a través de una amena conversación con referentes de cada temática, sacerdotes, religiosas y expertos, entre otros.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, se ha referido a la ordenación episcopal del que fuera vicario general de la archidiócesis, Monseñor Fernando García Cadiñanos, como nuevo obispo de Mondoñedo-Ferrol, y ha señalado que será sin duda un momento emocionante para todos los que han tenido la gracia de trabajar junto a él.
La toma de posesión de Monseñor Fernando García tendrá lugar este sábado a las 11 de la mañana en la Catedral de Mondoñedo y que podrán seguir en directo en Radio María. Al día siguiente, en la Concatedral de Ferrol, celebrará nuevamente la Eucaristía. El arzobispo de Burgos recuerda la labor de un obispo que es, ante todo, un humilde servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza de un mundo herido. Y para llevar a cabo esta tarea es importante cultivar la intimidad con el Señor, con la oración, con la donación callada, con la escucha atenta de las personas heridas y sufrientes, siendo ofrenda y regalo.
Monseñor Mario Iceta ha indicado que es importante que el obispo sea anuncio, entrega, fidelidad y esponsalidad a imagen y semejanza del buen pastor. Y hay que hacerlo con delicadeza, paciencia y respeto, siendo conscientes de que es mejor sufrir haciendo el bien si esa es la voluntad de Dios.
El prelado ha añadido que sólo así, siendo testimonios de consuelo, podrán reconocerles, in persona Christi, en el maravilloso milagro eucarístico de la fracción del pan. Y ha concluido encomendando vivamente a Monseñor Fernando García en el inicio del ministerio y mostrando su afecto y oración.
El obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, ha presidido esta mañana la Eucaristía con motivo de la fiesta de San Antolín, al que ha recordado como ejemplo de fe, de creyente, de miembro de la Iglesia que peregrina en el mundo y tiene que dar testimonio fiel de su Señor.
San Antolín no era de Palencia, pero su vinculación con la diócesis se remonta al tiempo del rey Huamba, que desde Narbona trajo las reliquias del santo, y al rey Sancho III el Mayor, que edificó lo que hoy es la cripta.
El obispo de Palencia ha indicado que el amor de San Antolín a Jesús lo supo concretar no solo en la muerte, sino antes, en morir a sí mismo, al individualismo, al egoísmo, y darse, entregarse fielmente a Cristo, presente en los más pobres y necesitados, en el servicio desinteresado y humilde.
Por eso el prelado ha animado a los fieles a ser hermanos todos, un templo de Dios en el que Él habite en todos los corazones y comunidades. También ha señalado la importancia de creer en el amor de Jesús, de permanecer en Él, alimentando ese amor a través de la oración, la escucha de la palabra, en las celebraciones y en la vida comunitaria. Por último, Monseñor Manuel Herrero ha invitado a todos a concretar este amor al Señor con el servicio a los más desfavorecidos y descartados de la sociedad y del mundo entero.
El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha protagonizado un vídeo que se ha hecho viral en el que pregunta cómo es posible que todavía no se celebren esas procesiones mientras que sí se realizan otros actos públicos. Además, asegura que se necesita expresar públicamente en las calles la fe que profesamos.
El obispo de Córdoba no pide privilegios, sino simplemente ser tratados como los demás, y asegura que lo contrario impide una auténtica libertad religiosa que está garantizada por la Constitución. El prelado ha destacado que el comportamiento de los cristianos durante la pandemia ha sido ejemplar, cumpliendo todas las normativas sanitarias.
Información internacional.
En Estados Unidos, el estado de Texas se ha convertido en el primero del país en el que entra en vigor una ley realmente provida que prohíbe el aborto a partir de la detección del latido cardíaco del no nacido. El lobby abortista no ha conseguido paralizarla en la justicia. El presidente Joe Biden ha arremetido contra la ley y ha defendido lo que, según él, es un derecho constitucional al aborto.
Este miércoles ha entrado en vigor la Ley Estatal del Latido del Corazón, que prohíbe los abortos una vez que se detecta el latido del corazón de un bebé no nacido alrededor de las 6 semanas de embarazo. La legislación tiene el potencial de salvar la vida de decenas de miles de bebés en Texas, unos 100 cada día.
Por su parte, la organización abortista Planned Parenthood, la Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones presentaron el lunes un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiendo a los jueces que bloquearan temporalmente la aplicación de la ley, pero el Supremo ha rechazado este recurso.
Hasta ahora, las leyes estatales sobre el latido del corazón habían sido bloqueadas en los tribunales. El precedente establecido en el caso Roe v. Wade prohíbe a los estados prohibir los abortos antes de que el bebé no nacido sea viable, pero la ley de Texas es única con respecto a otras leyes sobre el latido del corazón porque incluye además un mecanismo de aplicación privado que permite a las personas presentar demandas contra los abortistas que violan la ley.
Por su parte, el presidente del país, Joe Biden, ha condenado la entrada en vigor de esta ley de Texas, a la que ha calificado como escandalosa, y se ha comprometido a tratar de anularla.
Joe Biden ha afirmado que esta ley, que protege al no nacido, viola descaradamente el derecho constitucional establecido en el caso Roe v. Wade y mantenido como precedente durante casi medio siglo. Además, ha señalado que su administración está profundamente comprometida con el derecho al aborto y lo defenderá.
Seguimos en Estados Unidos. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha declarado el estado de emergencia ante el azote del huracán Ida en la región, que ha llevado al Servicio Meteorológico del país a emitir la noche de este miércoles una emergencia de inundaciones repentinas para la ciudad neoyorquina.
El índice de precipitaciones previsto en la región es de entre 5 y 10 centímetros por hora, por lo que la situación es particularmente peligrosa. En la alerta, además, se ha advertido a la población para que se resguarden en los puntos más altos posibles. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha declarado también el estado de emergencia y ha pedido a la población que se mantenga alejada de las carreteras y del metro.
Nos vamos a Birmania. El ejército ha requisado y profanado dos templos cristianos. Se trata de la parroquia católica de San Juan y de la iglesia de una comunidad eclesial bautista en la aldea de Chat, en el municipio de Mindat, en el estado birmano de Chin, en el oeste del país.
El párroco de la Iglesia Católica de San Juan, el padre John Ang, fue expulsado de la parroquia y ha explicado que los militares han requisado la iglesia para su uso. Además, ha señalado que abrieron el tabernáculo, se llevaron las hostias consagradas y las tiraron al suelo pisoteándolas. Asimismo, el padre John Ang ha contado que reventaron todos los armarios y ha recalcado que el ejército debe respetar los edificios de culto y no debe tocar nada dentro de la iglesia. Además, ha condenado la agresión y la violencia gratuita y la profanación de su iglesia con la flagrante violación de la libertad de culto que conlleva.
En el pueblo de Chat hay 68 casas, 42 de las cuales son de familias católicas. Toda la parroquia abarca 20 pueblos de la zona. Cuando llegaron los militares que se enfrentaron con las fuerzas de la resistencia local, el párroco huyó al bosque con los vecinos.
Otro sacerdote católico de la zona, el padre David Hum, explica que la comunidad está conmocionada y ha afirmado que los militares de Birmania ya no son un ejército del pueblo, sino un grupo terrorista militante violento contra civiles inocentes.
La ocupación de las iglesias por parte del ejército sucede cuando los combates entre los grupos de la resistencia militar y civil se intensificaron en el área predominantemente cristiana del estado de Chin. El Institute of Chin Affairs, una organización sin ánimo de lucro creada por líderes étnicos chin, ha condenado la violencia de las tropas durante la ocupación de las iglesias.
Esta organización condena la matanza de cientos de civiles chin en los últimos meses e informa de que como resultado del golpe militar del 1 de febrero, el país se está deslizando hacia una guerra fratricida que los llevará a la ruina.
En el norte de Siria, ayer por la noche, los bombardeos de la aviación turca contra posiciones del Partido de los Trabajadores Kurdos destruyeron una aldea asirio-cristiana en esta zona. Las bombas de los cazas turcos cayeron sobre Tal Tawil, más conocida como Bini Rumba.
Fuentes locales confirman que desde hace tiempo la zona es escenario de ataques aéreos y ofensivas en el marco de la guerra emprendida por el presidente turco contra los kurdos en Siria y el vecino Irak, sin importar las consecuencias para la población civil que vive en la región. En esta ocasión, el bombardeo aéreo provocó graves daños en las viviendas, muchas de las cuales han quedado inhabitables, pero no hay víctimas ni heridos en la población civil, que consiguió escapar poco antes del ataque.
Información nacional.
Las lluvias torrenciales de las últimas horas por la borrasca Dana ha causado cuantiosos daños materiales y provocado cortes de luz, sobre todo en las regiones costeras de Levante. La alerta de por tormentas sigue hoy en 13 comunidades autónomas y en Baleares, Cataluña, Aragón y Navarra. El riesgo es importante. Alerta naranja.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha pedido la declaración de zona catastrófica para los lugares afectados por las tormentas en su comunidad. Esta noche, los 4.400 vecinos de la localidad conquense de Iniesta han tenido que ser desalojados por una tromba de agua, mientras que en Toledo ya se ha restablecido el tráfico en algunos puntos.
En Cataluña, Protección Civil mantiene la alerta del plan Inuncat por las inundaciones que han afectado a zonas de El Montsià y del Bajo Ebro. Piden que en estas dos comarcas se eviten los desplazamientos y que los ciudadanos no bajen a los parkings ni a los sótanos, sino que se mantengan en las plantas superiores.
En las últimas horas se han registrado 7 cortes de luz con casi 7.000 personas afectadas. La empresa Endesa ha informado de que ha restablecido el suministro eléctrico en Tortosa y el Delta del Ebro, pero aún mantiene cortes de energía en otras localidades con más de 200 abonados afectados. Y en Murcia, los 40 litros por metro cuadrado caídos esta mañana entre las 9 y las 9 y media en la localidad de Águilas han desbordado las ramblas e inundado las calles. La conexión por carretera con Lorca ya se ha restablecido y no se han registrado daños personales, pero sí muchos garajes inundados y vehículos inutilizados.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 82.583 desempleados en agosto, un 2,4% menos, que es su mayor retroceso en un mes de agosto dentro de la serie histórica. Así lo reflejan los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En los tres meses anteriores, mayo, junio y julio, el paro registrado fue marcando de manera consecutiva récord de descensos, con retrocesos de 129.000, 167.000 y 197.000 desempleados respectivamente, siendo esta última la caída más pronunciada hasta ahora en cualquier mes dentro de la serie histórica.
El Ministerio de Trabajo ha destacado que agosto es un mes en el que tradicionalmente sube el paro debido a la disminución de la actividad de muchos sectores por el periodo vacacional. No obstante, en agosto de este año no se ha producido esa subida y el desempleo ha registrado su sexto mes consecutivo de caídas. De hecho, el Ministerio señala que en los últimos seis meses el paro se ha reducido en más de 675.000 personas.
Con el descenso del paro en agosto, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el octavo mes del año la cifra de 3.333.915 desempleados, su menor cifra desde febrero del año pasado, justo un mes antes de declararse la pandemia de la COVID-19. El dato de paro de agosto, como ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado reabrir el ocio nocturno en la comunidad autónoma porque la patronal del sector no ha aportado ninguna prueba de que las medidas de control de acceso a recintos cerrados tengan la misma eficacia que su cierre en la contención de brotes de coronavirus.
Así lo ha acordado el Alto Tribunal Catalán en un auto en el que rechaza el recurso de la Federación Catalana de Actividades de Restauración y Musicales y avala las medidas acordadas por la Generalidad, que se prorrogaron el pasado 19 de agosto para mantener cerrado al público el espacio interior de los locales de ocio nocturno y limitar el horario de la restauración hasta las 12:30 de la noche.
Y terminamos la crónica nacional hablándoles del precio medio de la vivienda de segunda mano. En España ha subido en torno al 1% en el último año, a medida que se va recuperando lentamente la normalidad tras la irrupción de la pandemia, mientras que el alquiler acumula ya un descenso cercano al 7%.
El precio de la vivienda de segunda mano, que unos meses antes de la pandemia ya registraba descensos, se ha ido recuperando en los últimos meses, de forma que a final de agosto acumulaba una subida del 1,83% respecto a un año antes, según pisos.com. De acuerdo con los datos difundidos por este portal inmobiliario, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España es de 1.853 euros por metro cuadrado, un 1,83% más que un año antes y un 0,31% más que en julio.
Mientras, el precio medio del alquiler bajó un 6,7% interanual en España en agosto, según ha informado el portal Idealista, hasta situarse en 10,7 euros el metro cuadrado.
Esa caída media de los precios de los alquileres se debió a los descensos registrados en Cataluña, en Madrid, que aún así sigue siendo la comunidad más cara, con 13,8 euros por metro cuadrado, Baleares, Andalucía, Valencia y País Vasco.
Información deportiva.
Y nos vamos hasta Tokio para hablarles de los Juegos Paralímpicos, donde las nadadoras españolas Marta Fernández y Sarai Gascón han conquistado hoy sendas medallas de bronce, permitiendo a nuestro país sumar ya 32 y superar el total de metales logrados en Río de Janeiro, en Brasil.
La burgalesa Marta Fernández ya había ganado un oro y una plata y en esta ocasión se ha adjudicado un bronce en la final de los 50 metros libre S4, convirtiéndose en la primera deportista de la delegación nacional en tener 3 medallas. Por su parte, Sarai Gascón ha logrado el bronce en los 100 mariposa de la clase S9. La catalana, en sus cuartos juegos, ha logrado su segunda medalla, octava en total, tras la plata en los 100 metros libres S9.
Les hablamos ahora de fútbol. La selección española se mide hoy ante Suecia a las 9:45 de la noche en un partido clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022.
La selección escandinava ha sido rival en la fase final de la reciente Eurocopa, pero también en el grupo de clasificación. En el debut de la Eurocopa, España no logró pasar de un empate a cero, aunque el combinado nacional tuvo 17 remates y el 75% de la posesión del balón. La selección española deberá luchar por llevarse la victoria y dejar atrás una racha de 3 empates, una derrota y una sola victoria en sus encuentros ante los suecos.
Noticias autonómicas.
Aragón se recupera de las fuertes tormentas sufridas ayer, que llegaron a registrar trombas de agua de hasta 50 litros en media hora. Hoy jueves el nivel de alerta se ha rebajado, aunque pueden continuar las tormentas. Conectamos con nuestro compañero Antonio J. Esteban para que nos amplíe esta y otras noticias aragonesas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como adelantabas, las lluvias torrenciales que afectaron a numerosas zonas del país barrieron ayer miércoles buena parte de Aragón, dejando a su paso barrancos desbordados, calles y edificios anegados y carreteras cortadas. Las mayores precipitaciones se registraron en la localidad zaragozana de Torralba de los Frailes, con 113 litros por metro cuadrado acumulados a lo largo del día. Pero en otros puntos, como Arguís, en Huesca, cayeron hasta 50 litros en media hora. Precipitaciones muy importantes se produjeron en la zona central y oriental del Alto Aragón y en el campo de Daroca, en Zaragoza. Los bomberos de varios parques de la Diputación de Huesca atendieron una 20 de avisos de urgencias en las localidades de Sena, Barbastro, Pinéfar o Monzón. Las tormentas tuvieron especial incidencia en esta última ciudad, donde los 50 litros caídos en apenas media hora anegaron calles y edificios. También se registraron fuertes tormentas en diferentes puntos de la comarca de Los Monegros y provocaron una espectacular crecida del barranco de la Valcuerna en su paso por la localidad de Peñalba. En Utrillas, en Teruel, las lluvias provocaron la caída de la fachada de un edificio no habitado. Para hoy jueves, la Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado el nivel de alerta, aunque pueden continuar las tormentas. En otro orden de temas, como les adelantábamos la pasada semana, ayer 1 de septiembre, la autopista AP2, que conecta Zaragoza con el Mediterráneo, dejó de ser una vía de pago. Después de 44 años de peajes y de ser una de las autopistas más caras del país, se convierte ahora en una autovía. Una de las consecuencias de esta liberalización es que si hasta ahora circulaban por ella unos 3.000 camiones diarios en el tramo Zaragoza hasta Soses de Alcarrás, ahora se sumarán los 6.000 que realizaban el trayecto por la antigua Nacional 2. Responsables de las asociaciones de transportistas han manifestado su preocupación por la falta de previsión, que no ha tenido en cuenta que en el tramo aragonés tan solo hay 3 áreas de restauración y pernoctación, algo muy insuficiente para este nuevo volumen de transportistas.
Y cambiando de tema, el Gobierno aragonés y la Diputación de Huesca tienen ya un plan para que la estación invernal de Candanchú pueda abrir la próxima temporada de esquí. Sin embargo, la propiedad de la estación duda de la viabilidad de este plan. Cuéntanos.
Efectivamente, el Gobierno aragonés y la Diputación de Huesca ya tienen un plan para que Candanchú pueda abrir la próxima temporada de esquí. Ambas instituciones han planteado a la sociedad propietaria de la estación invernal de Candanchú, Ibernieve, su liquidación para posibilitar que el Ejecutivo Regional pueda entrar y adquirir la unidad productiva de la estación, pero sin las deudas que acumula. Una segunda propuesta sería que la sociedad pública Aramón entre en la gestión de la estación, aunque esta opción exigiría que los propietarios asumieran los costes de la apertura. Desde la propiedad de la estación invernal, la sociedad Ibernieve, han acogido con dudas las propuestas planteadas e insisten en que lo mejor para la sociedad y no seguir engordando las pérdidas millonarias es no abrir esta temporada. La propiedad de Candanchú señala también que después de un año y medio de pandemia y restricciones, no hay un plan de ayuda del Gobierno de Aragón al sector de la nieve. Finalizamos nuestra crónica en este primer jueves del mes de septiembre, reseñando que los centros aragoneses ya acogen a 172 evacuados afganos. Hay 80 personas en Zaragoza capital, 78 en Huesca y 14 en Teruel, y en la mayoría de los casos son familias. En los centros y pisos permanecerán 6 meses, ampliables a 9. Después recibirán ayuda para vivir con independencia. Esto es todo. Buenas tardes desde Aragón.
Muchas gracias, Antonio, por todas estas noticias. Y nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias, en donde el presidente Torres abría la semana con una reunión del Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar un decreto ley sobre medidas sanitarias contra la COVID-19. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, consejo extraordinario para tratar asuntos muy importantes que están marcando este tiempo estival, como es, por un lado, la norma anunciada a principios de mes que va a dotar del marco jurídico las restricciones para hacer frente a la crisis sanitaria en las islas. Destacar que el nuevo informe de la Dirección General de Salud Pública de Canarias recoge la tendencia a la baja de todos los indicadores pandémicos, tanto en el conjunto del archipiélago como en cada una de las islas. El promedio de la tasa de incidencia acumulada a los 7 días en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias disminuye en un 34% respecto a la semana anterior, pasando de un promedio diario de 139,5 casos por cada 100.000 habitantes a 92 casos esta semana pasada. Todas las islas han seguido este patrón, excepto Fuerteventura, que ha permanecido estable en los últimos días. Conforme a la caracterización de las variantes que están circulando en Canarias y conforme a los datos de la última semana epidemiológica, se estima que el 86,3% son variante Delta, el 1,5 Alfa y el 0,2 variante Beta. También en otro orden de cosas, en el Consejo Extraordinario se abordaron las ayudas para los afectados por el incendio urbano agrícola de El Paso y los Llanos de Aridane en la isla de La Palma. También la propuesta de Canarias como sede de la Agencia Europea de Turismo y el techo de gasto de los nuevos presupuestos autonómicos para el próximo año 2022. También recordamos otros asuntos relacionados con la actividad política. La Dirección General del Tesoro, que es un órgano adscrito a la Consejería de Hacienda, culminó el pasado mes de julio el plan de refinanciación de la deuda de la comunidad autónoma con el Instituto de Crédito Oficial entre los años 2012 y 2019, lo que va a permitir un ahorro de 80 millones de euros a las arcas públicas en el pago de intereses en los próximos años. Así lo destacaba el consejero del área económica, Román Rodríguez, quien manifestaba que la solvencia y la credibilidad de la comunidad autónoma han sido decisivas para el éxito de las nuevas operaciones formalizadas.
Y los meses de julio y agosto han sido trágicos en las aguas canarias, con pateras y embarcaciones desaparecidas cada semana. Un balance negativo en la ruta canaria. Cuéntanos, Luis.
Sí, desgraciadamente los meses estivales, como decía, sobre todo julio y agosto, han sido trágicos, según comentaba Elena Maleno, la portavoz de la ONG Caminando Fronteras. No han parado de recibir llamadas desesperadas, tanto desde Francia, Costa de Marfil, Guinea, Marruecos, y preguntando por si familiares y allegados iban en las pateras y si estaban vivos o muertos. Embarcaciones desaparecidas que apuntan a una combinación de factores, decía la portavoz de la ONG Elena, para explicar el trágico balance de la ruta canaria, considerada la más peligrosa del mundo. Largas distancias, impericia en la navegación de quienes las manejan o embarcaciones de peores condiciones. Y como la vida sigue y no para, nos vamos hoy poniendo alegría y recordando un sueño hecho realidad, el de Michelle Alonso, la nadadora tinerfeña que ha pulverizado récord mundial en Tokio, alzándose con su tercer oro en los Juegos Paralímpicos y abanderada española, embajadora canaria, y un ejercicio de superación que la ha llevado a vestirse de un color dorado con humildad, simpatía y mucho, pero que mucho trabajo. Una felicitación más que merecida que a todos nos ayuda con su testimonio y trabajo. Nada más, esto por esta semana, que mira ya de cerca el comienzo de curso, con el deseo de que sean felices, porque Dios siempre nos lo ofrece y solo tenemos que cogerlo. Hasta el próximo día.
Pues lo mismo te deseamos, Luis. Hasta la semana que viene. Vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos una jornada marcada por las tormentas que se repetirán en muchas zonas de la península. Hay 9 comunidades en alerta amarilla: la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, País Vasco, La Rioja, Asturias, Cantabria y Galicia. Mientras, en Baleares, Cataluña, Aragón y Navarra se ha activado la alerta naranja con riesgo meteorológico importante. Las temperaturas irán bajando en todo el país. Y mañana viernes seguirán produciéndose tormentas que pueden ser localmente fuertes en el área mediterránea y en Baleares, y no se descartan en otros puntos de España. En el resto del territorio nacional habrá intervalos de nubes, cielos pocos nubosos con algunas lloviznas en Canarias, sobre todo en las islas de mayor relieve, y las temperaturas van a ir subiendo en el interior peninsular y se mantendrán sin cambios en el resto.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Conchita Martín y en los micrófonos Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.